¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Hoy tenemos temas interesantes, como siempre, por supuesto, que son noticia. Le voy a decir muy rápido porque estamos cargados de contenido. Y uno de ellos es precisamente este cambio en las políticas del presidente Biden con respecto a Cuba, pero también ahora con respecto a Venezuela, al mismo tiempo que recibe la presión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que incluya Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de las Américas. ¿Coincidencias o no? ¿Está cediendo a la presión Joe Biden o es un intercambio? Te doy esto Cuba, te doy esto Venezuela. Andrés Manuel, mira, ya les di, pero que no vengan y ven tú. Hay mañana una reunión de funcionarios estadounidenses en México con López Obrador para que por favor venga a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, porque es muy importante. Se está saliendo con la suya López Obrador. Esa es la pregunta. Y el segundo tema, se lo digo rápido, son las elecciones en Colombia. Tengo a una de las candidatas, mi invitada es Ingrid Betancourt. ¿Qué hará Ingrid Betancourt? Porque chances no tiene. Todas las encuestas la ponen prácticamente en el último lugar. ¿Va a renunciar y a ceder, como dijo? Porque ella lo dijo, ¿eh? Ella lo dijo. Uno de estos tres, de nosotros tres, a los últimos lugares, va a tener que renunciar. ¿Y a quién le manda el voto? Vamos a hablar con ella, a ver qué piensa. Iniciamos entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Biden Latam. El hashtag es Conclu Biden Latam. Sí, porque bueno, ya imagínese usted Cuba, Venezuela, México. Por supuesto, son las políticas de la administración Biden con respecto a Latinoamérica. En este caso, controversiales, ¿no? Cuba, Venezuela, México. En fin. Conclu Biden Latam es la etiqueta, el hashtag Conclu Biden Latam. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Y es que, miren, en dos días, el gobierno de Joe Biden ha hecho dos importantes concesiones, por decirlo así, a regímenes autoritarios de Latinoamérica, señalados como dictaduras también, hay que decirlo con todas sus letras. Pero espere, todavía podría venir una tercera. Ajá, a ver. Mire, después de revertir algunas de las políticas de la era Trump para Cuba, el gobierno de Biden aliviará algunas de las sanciones energéticas impuestas a Venezuela. Ajá. Acuérdense que hubo una reunión, ¿no?, que fue súper criticada, sumamente criticada, por el tema del petróleo, por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, a lo de Cuba se suma a lo de Venezuela para aliviar algunas de las sanciones energéticas impuestas al régimen de Maduro. Por otro lado, Biden enviará una delegación, como le decía yo, especial a México, porque quieren tratar de convencer a Andrés Manuel López Obrador de que asista a la Cumbre de las Américas, porque es importantísimo. Están cediendo fuertemente a la presión de López Obrador. Se está saliendo con la suya. A ver, vamos por partes, ¿no? En cuanto al alivio de las sanciones energéticas a Venezuela, permitirá a la petrolera Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA para seguir operando en Venezuela. Estados Unidos también explora la forma de permitir que Venezuela comience a producir más petróleo y que lo venda en el mercado internacional con tal de reducir la dependencia energética de Rusia, que era algo que ya se había explorado. Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana. Se lo repito, ¿eh? Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana. Bueno, de parte de la oposición venezolana. Con ello, Washington pretende alentar el enésimo intento de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición. El oficialismo suspendió las conversaciones, como usted se acuerda, con la oposición en octubre, después de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro. En marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con Maduro. Esa era la reunión a la que hacía referencia hace un momento. Tras la reunión, Maduro liberó a dos presos estadounidenses y prometió reanudar las negociaciones con sus opositores. Ahora, funcionarios de Estados Unidos insisten en que estos anuncios no están relacionados con la próxima Cumbre de las Américas que se va a celebrar en junio en Los Ángeles. Pero caen muy en tiempo, ¿no? Después de escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Caracas no tardó en reaccionar a este nuevo giro en la política exterior estadounidense. La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, indicó en Twitter que aspira a que estas nuevas decisiones inicien el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas, así las califica, que afectan al pueblo venezolano. Y de hecho, ya se anunció la reanudación del diálogo con parte de la oposición. Sí, hasta allá están llegando. Pero a ver, vamos en vivo con Osmari Hernández. Allá está en Caracas con toda la información al respecto. Osmari, pues sorprendió a propios y extraños este cambio por parte de la administración Biden. También me imagino que habrá sorpresa porque es parte de la oposición la que también promueve esta postura de la Casa Blanca. ¿Cómo están las cosas por allá, Osmari? Te saludo. Buenas noches.
Fernando, siempre un gusto saludarte, pues sin duda, y tanto así que pues la primera reacción que tiene la oposición luego de que se conociera esta información que diera a CNN, de hecho, dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, fue aclarar que su solicitud tenía que ver con sanciones en general y no con sanciones individuales, con esta lista de altos funcionarios y personas relacionadas a altos funcionarios que se encuentran sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero también quisiera detenerme y ampliar un poco lo que comentabas de lo que fue la reacción de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien no solamente pues asegura tener la expectativa de que esto sea el inicio de un proceso de levantamiento definitivo de las sanciones que pesan sobre Venezuela, sino que también decía que pues verificaron y confirmaron el anuncio que habían hecho las autoridades estadounidenses y destacaba que esto implica a empresas estadounidenses y también a europeas, porque mencionabas a Chevron, pero no se precisó y no se conoce de momento de manera oficial de qué empresas estaría hablando. Pero además habla de una negociación nacional e internacional, un proceso, pero no menciona específicamente México. Se había convocado previamente una rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien encabeza la delegación del cuestionado presidente Nicolás Maduro para la negociación en México. La suspendió, pero horas más tarde aparece a través de sus redes sociales con una fotografía en la que se le ve estrechando la mano de Gerardo Blyb, que es su contraparte, que representa a un sector de la oposición en esta negociación en México, a la plataforma unitaria, de la cual forma parte también la representación de Juan Guaidó. La misma foto con el mismo mensaje fue tuiteada también por Gerardo Blyb, y tras la cual se pronunciaron las partes, primero la plataforma unitaria, para decir que están impulsando, insistiendo en que se avance en este proceso para retomar la negociación en México. También Jorge Rodríguez decía que se está tratando de rescatar el espíritu de México, pero ponía sobre la mesa nuevamente el mismo caso que hizo que se levantaran en el pasado mes de octubre, es decir, el caso de Alex Saab, y la misma petición, Fernando, que sea liberado este que está siendo investigado por ser presuntamente el testaferro de Nicolás Maduro, pero que según el gobierno de Maduro es un funcionario diplomático. Eso ha sido una piedra de tranca y la pone Jorge Rodríguez sobre la mesa en un momento cuando se estaba a la expectativa de si se anunciaría una fecha para reanudar las negociaciones, algún cronograma, y de momento lo que hay sobre la mesa, Fernando, es esa foto de Gerardo Blyb y Jorge Rodríguez. También muchas interrogantes y sin duda, pues los próximos días vamos a seguir escuchando reacciones sobre los anuncios que se hicieron el día de hoy, así que pues estaremos atentos y recordemos que también hay un proceso de replanteamiento de esa plataforma unitaria que está organizándose al interno con la mirada en 2024 y ya anunciando que va a haber primarias por parte de la oposición para definir a su candidato presidencial.
Así es, Osmari, vamos a estar muy pendientes, seguramente mañana estaremos hablando de nueva cuenta de esto porque habrá evoluciones importantes, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega la postura de la Casa Blanca, por supuesto, y cuál sigue siendo la reacción de parte y parte. Estoy hablando de esa parte de la oposición que piensa ya incluso en ir a elecciones presidenciales y esa parte del oficialismo que ya ha reaccionado, pero habrá más reacciones, por supuesto, estoy seguro. Lo que pasa es que el timing es extraño, las exigencias de López Obrador a Biden, y entonces vemos que hay cambio de política en Cuba, que se da esto con Venezuela, y uno no puede dejar de pensar mal. Al final de cuentas somos periodistas, Osmar. ¿Qué quieres que te diga? Te mando un abrazo, Osmar, y gracias.
Así es. Un abrazo, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, Osmar Hernández, en vivo desde Caracas, allá en Venezuela. A ver, como le comentaba al principio del programa, el gobierno de Joe Biden también hizo un guiño, ¿no?, al régimen de La Habana. Este lunes Washington revirtió parte de las políticas de la era Trump para Cuba. A ver, ¿qué hay en las nuevas medidas? Bueno, facilitarán las visitas de los cubanoamericanos a sus familiares en la isla. Se restablece el programa de reunificación familiar. Aumentan los servicios consulares y procesamiento de visas allá en La Habana. Se suspende el límite de $1,000 trimestrales para las remesas. Y aumenta el número de vuelos charter y comerciales a Cuba. El canciller de Cuba, que es Bruno Rodríguez, dijo que el anuncio del gobierno de Estados Unidos era un paso limitado en la dirección correcta, al tiempo que aseguró que el contenido del anuncio confirma que no han cambiado ni los objetivos ni los principales instrumentos de lo que el régimen considera que es la política fracasada de Estados Unidos contra Cuba. Estas fueron algunas de las
reacciones. Van a mejorar la vida tanto de los cubanos allá como los cubanos aquí. Ojalá se mejoren las relaciones, ojalá. Vamos a ser optimistas.
Aquí casi todos los cubanos tenemos familia en los Estados Unidos y eso representa mucho, pero mucho para los cubanos. Tener una ayuda.
Estamos extremadamente felices porque por la reapertura, por los avances que se están teniendo, por la medida que tomó Biden sobre la reunificación familiar.
Las vidas nuestras han estado en pausa todos estos años, literalmente en pausa, porque ni ella puede hacer una vida normal aquí, ni yo la puedo hacer normal allá. Somos casados, tenemos una hija, tenemos proyectos en común que no podemos materializar. Y esto finalmente nos permite unirnos y ya comenzar a andar, como se dice. Muchas familias no han sobrevivido a este proceso, así de malo es.
Estados Unidos cambia su política exterior hacia Cuba a pesar de que en julio el presidente Biden aseguró que en la isla hay un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Por supuesto, nada más hay que revisitar la cantidad de represión y de detenciones y condenas a las personas que se manifestaron, ¿eh? No se le olvide eso. Hay nueva legislación incluso que es mucho más agresiva en este sentido, ¿no? Cualquier persona que insulte a un funcionario va a acabar presa. Pero a pesar de todo esto, es que Biden está tomando estas decisiones. A pesar de haber dicho que es un estado fallido, está tomando estas decisiones. Por aquel entonces, cuando decía que era un estado fallido Biden, a Estados Unidos le preocupaba que el régimen pudiera confiscar el dinero de las remesas, ¿no? Que es uno de los temas. Igual que como muchos aseguran, no lo puedo comprobar de manera independiente, pero aseguran voces, por ejemplo, que el dinero que se les paga a los médicos cubanos no es para los médicos, es para el régimen. Eso es lo que aseguran algunos, ¿no? Igual pasaría con las remesas. Es la sospecha, la preocupación. Pero, a ver, ahí no acaban las concesiones de Biden a gobiernos latinoamericanos, ¿eh? No. Muchos están cuestionando la posición de Estados Unidos después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazara con no asistir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, a menos que se invitara a todos los países del hemisferio. Entonces él hacía mención de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Casa Blanca hará una tercera concesión este miércoles. ¿Cuál es? Pues es para Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí, sí. Una delegación de Estados Unidos va a ir a visitarlo. Es asesor de Biden para la Cumbre de las Américas, va a estar ahí, va ya para hablar con AMLO. Va a la capital mexicana, se llama Christopher Dodd, y es el asesor especial de Biden para esta Cumbre de las Américas, para la organización de la misma. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, si se está dando tanta atención a México, es porque en una Cumbre de las Américas se requiere que México esté allí con su liderazgo. Escuchen.
Eso es importante, que nos escuchemos. Y han detenido las invitaciones y están esperando. Además, faltan algunos días. Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, mejor vamos a hablar, si le parece, con mi invitado de esta noche. Y así le doy la bienvenida a Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México y embajador en el Reino Unido. Me acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias por estar aquí, señor Rosenthal.
Gracias, Fernando.
Bueno, un placer que me acompañe. A ver, su lectura, le decía yo a Osmar Hernández, nuestra compañera en Caracas, uno no puede dejar de pensar mal que esté ocurriendo todo esto al mismo tiempo, el cambio de política con respecto a Cuba. El suavizar las sanciones en el tema energético para el régimen de Maduro, cuando Andrés Manuel López Obrador está presionando precisamente para que Cuba, Venezuela y Nicaragua también sean incluidos en la Cumbre de las Américas, la visita que viene por parte del señor Ott. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Es un timing o hay alguna correlación?
No, yo creo que sí hay una correlación, Fernando. Yo creo que es claro que Estados Unidos, el gobierno de Biden, tiene mucho interés en que su cumbre, primera que celebra en territorio americano desde hace muchos años, sea un éxito. Y evidentemente el hecho de que el presidente de México y algunos otros jefes de Estado hayan anunciado que no asistirían a menos de que se invitara a todos los países del continente, incluyendo evidentemente a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso yo creo que es lo que motiva que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado las decisiones de relajar un poco las sanciones contra Venezuela y también reabrir un canal con Cuba. Pero la verdad es que el presidente López Obrador insiste, aunque viene mañana esta delegación encabezada por el senador Dodd, insiste en que los va a recibir, va a ser muy atento con ellos, pero si Biden no invita a los tres países mencionados, López Obrador no irá. Y lo mismo pues han dicho algunos otros, el presidente de Bolivia. El presidente de Brasil ha dicho que no asiste, no dijo por qué, no lo relacionó con el tema de las invitaciones. Y yo creo que la Casa Blanca lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo y ver si con estas manifestaciones y estos esfuerzos de persuasión se pueda asegurar que la cumbre no sea un total fracaso en cuanto a la asistencia de los líderes de la región.
Sí, también tenemos que sumar a Arce de Bolivia, que también más o menos está en la misma postura, además de, ya lo decía usted, Lula da Silva. Preguntarle, señor Rosenthal, estas medidas que ha tomado la Casa Blanca con respecto a la política hacia Cuba y el tema energético y las concesiones para Venezuela, ¿no podría ser una ficha de cambio para decirle a Andrés Manuel, mira, Andrés Manuel, no los puedo invitar, no pueden venir, pero les acabo de dar esto, acabo de cambiar mi política con respecto a Cuba, ya lo hice, acabo de cambiar también, de modificar las sanciones, dándole un poco más de oxígeno al régimen de Maduro, y te los presento como ficha de cambio para que nos acompañes? Porque me parece que está en juego algo muy importante para Biden. Si finalmente Andrés Manuel, y bueno, vamos a decir que Arce, que está en la misma postura que Andrés Manuel, los pone de rodillas y Estados Unidos termina invitando a Venezuela, Nicaragua y Cuba. cuando han sido tan duros en sus menciones, en sus temas con respecto a democracia, violaciones a derechos humanos, etcétera. No tengo que desarrollar en eso, todos lo sabemos, cuál ha sido la postura de Estados Unidos. ¿Esto puede ser fichas de cambio? ¿Cree usted que estas políticas son lo que le van a ofrecer como ofrenda al omnipotente López Obrador para que vaya?
Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que eso es exactamente la estrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, López Obrador ya dijo hoy en dos ocasiones que esas medidas contra Cuba y Venezuela no tienen realmente que ver con el tema de la asistencia a la cumbre. Él insiste en que una cumbre de las Américas tiene que incluir a todos los países de las Américas, independientemente del tipo de régimen, independientemente de ninguna otra consideración. Y hasta donde yo sé, el gobierno de los Estados Unidos no piensa invitar a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, por razones políticas domésticas evidentes. Pero yo supongo que mañana que viene esta delegación con estas fichas de cambio, como las llamas, el presidente López Obrador les va a decir, pues me parecen bien, no son suficientes, yo estoy en contra del bloqueo contra Cuba, yo estoy en contra de lo que hizo Estados Unidos en Venezuela. Nosotros no reconocemos al presidente Guaidó como ustedes, etcétera. Y finalmente, yo estoy convencido de que el presidente López Obrador no iría a la cumbre a menos de que estuvieran todos los otros invitados, y yo no creo que así va a suceder.
Ex embajador, me parece que esto es un jaque mate para Biden. Es decir, en cualquiera de los dos frentes, Joe Biden va a perder, y va a perder fuerte. Porque, por supuesto, si llegara a invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba, no le puedo explicar el desastre. Pero si Andrés Manuel López Obrador finalmente no viene, también es un gran desastre. ¿Qué le convendría más a Biden hacer entonces? Voy a hacer una pausa, regreso para que hablemos acerca de esto, porque por increíble que parezca, ¿no? No fue el tema migratorio, no. Es la cumbre de las Américas de Biden la que usa Andrés Manuel López Obrador para ponerlo en jaque, por increíble que parezca. Regreso. Estoy hablando con el ex embajador Andrés Rosenthal, también ex subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Después de la pausa, continúo con él. Continúo mi conversación con Andrés Rosenthal, ex subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y ex embajador en el Reino Unido. A ver, la situación, señor Rosenthal, para Biden es terrible en este momento. Es decir, invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba me parece que es impensable. Creo que no lo haría. Sería el más grave error de esta administración y de cualquier presidente. Pero el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no venga también es un golpe muy duro para Biden. ¿Qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos o qué cree que puedan hacer?
Yo estoy de acuerdo, Fernando, en que cualquiera de las soluciones, entre comillas, es mala para Biden. La verdad es que probablemente desde el punto de vista de su futuro político, del futuro político del Partido Demócrata, de las elecciones de medio término en noviembre, la invitación o una posible invitación a Cuba sería mortal. El hecho de que López Obrador como tal no asista y mande a su canciller, pues es decepcionante, pero no es de la misma gravedad, creo yo, que la otra alternativa. Por supuesto que hay una tercera alternativa, que es una que yo he estado sugiriendo a medios y aquí en México, y es que el presidente Biden admita que la situación en América Latina en este momento, la polarización ideológica que hay, el hecho de que tantos jefes de Estado, porque también hay que recordar que los 20 países de CARICOM del Caribe han dicho que tampoco van a asistir si es que no se les invita a los tres mencionados, que posponga la cumbre. Ya sé que es muy tarde, la cumbre está para empezar en 2 semanas, pero la verdad es que las condiciones en la región no son propicias para una cumbre que está destinada a fracasar y sobre todo a realzar las divisiones internas que hay dentro de la región y con los Estados Unidos.
Por supuesto, además avivadas por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Me parece que sería una solución maravillosa, ex embajador Rosenthal, el que se pospusiera, ¿no? Se le pusiera fecha, pues no se puede, hasta nuevo aviso. Aunque dudo mucho que lo vaya a hacer, porque también sería de alguna forma aceptar que lo llevaron contra la pared y finalmente no pudo solucionar. Pero veremos. Esta propuesta del ex embajador Rosenthal me parece que es la más viable en términos de limpiar imagen, de salvar cara. No limpiar imagen, de salvar cara, ¿no? Así dice, bueno, ni los invité, pero tampoco me doblaron por allá y esto lo hacemos después. Es más, sería como que, miren, ¿saben qué? La cumbre era para ustedes. ¿No la quieren? Yo no la necesito. Chao, ya está. Pero bueno, no creo que llegue a ese punto tan abiertamente. Ex embajador Rosenthal, ha sido un placer como siempre. Mil gracias por haberme acompañado. Le mando saludos, me da gusto verlo bien.
Muchas gracias, Fernando, y gracias por la invitación.
Al contrario, siempre bienvenido, muy amable. Era el ex embajador Andrés Rosenthal, también ex subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hago una pausa, regreso, vamos a seguir explorando el tema de Colombia. Ya vienen las elecciones, Colombia 2022. Pero además de Petro y Fico, hay otros candidatos. Usted la conoce. Sí, es mi invitada, es Ingrid Betancourt. Se describe como mamá, abuela colombiana y libre. Es del Partido Verde Oxígeno. Pero lo que le está faltando en esta elección es eso. Oxígeno. Porque aparece en los últimos lugares en la intención de voto. Regreso para hablar con él. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluBetancourt. El hashtag es ConcluBetancourt. Esa es la etiqueta para esta parte del programa. Sus comentarios con esta etiqueta ConcluBetancourt a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón en Twitter. Ahora, menos de 2 semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Ayer le presentaba aquí en conclusiones los resultados de la gran encuesta realizada por la firma Jan Haas por encargo de RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República. Y queda como claro favorito al candidato Gustavo Petro con el 40% de los votos, seguido, aunque con gran diferencia, 19 puntos porcentuales, por Fico Gutiérrez con un 21%. Para elaborar la gran encuesta se hicieron más de 1.200 entrevistas físicas entre el 30 de abril y el 7 de mayo en 60 municipios de 5 regiones de Colombia. Además de esas dos opciones en la cabeza, pues, punteros, está la de Ingrid Betancourt, quien insiste en que Colombia necesita un proyecto de transformación profunda con visión de mujer. Su propuesta ha tenido escasa aceptación, con un 1% en la intención de votos, de acuerdo a la gran encuesta. Y ella es mi siguiente invitada de la noche. Así le doy la bienvenida a Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno y ex senadora de Colombia, quien nos acompaña desde el Carmen de Atrato, departamento del Chocó, allá en Colombia. ¿Cómo está, Ingrid? Bienvenida, buenas noches.
Mil gracias, un gran placer estar con ustedes, sí, acá desde el Chocó colombiano.
Gracias por acompañarme y siempre atender las invitaciones para estar en este programa. Ingrid, irónicamente, de acuerdo a la gran encuesta, y ahora me dice que piensa de la misma, lo que le estaría faltando en pues, la candidatura sería oxígeno. Como que se está ahogando, le falta aire, de acuerdo a la encuesta, con un 1%. ¿Qué tanto valor le da a la gran encuesta a usted?
Bueno, no, yo creo que la encuesta tiene su valor. Obviamente estamos frente a una situación de polarización extrema en Colombia. Todos los demás candidatos hemos estado opacados por esas encuestas que muestran a un Gustavo Petro de extrema izquierda, un Fico Gutiérrez de derecha muy, muy fuertes. Pero creo que también esto es una realidad que tenemos que confrontar. Tener esta polarización es tener a Colombia retrocediendo en el tiempo, es volver a una situación en la cual a través de ese odio y de ese miedo que producen este enfrentamiento, pues vuelve y se recompone todo el sistema que ha no solamente secuestrado a Colombia, la corrupción, sino que también ha ahogado a los colombianos. Y si se necesita oxígeno, es obviamente para oxigenar la democracia colombiana. Yo le quiero recordar que en las pasadas elecciones del 13 de marzo hubo un fraude monumental, 1,5 millones de votos que aparecieron sin ninguna explicación, con un resultado en que hay más votos que votantes. Entonces, aquí estamos enfrentando una situación compleja. Lo que más nos interesa a todos es obviamente que Colombia no vaya a caer de nuevo en un ciclo de violencia cuando ya hemos logrado un acuerdo de paz que queremos cimentar, que queremos acelerar. Y esta situación de extrema izquierda, extrema derecha, pues nos devuelve hacia atrás.
Sin embargo, Ingrid, cuando hablamos del tema de la violencia, podemos sacar de la ecuación, sí, de alguna forma, pues la violencia vinculada a las FARC. Pero la violencia continúa, atentados contra la policía, atentados contra militares, vaya, esto no ha parado. Es otra dimensión, lo es, pero la violencia continúa en el país, o piensa diferente.
No, yo creo que la violencia está volviendo a regenerarse con otras caras y otros nombres, pero sí hay que decirlo, durante unos años Colombia tuvo una calmía. Por ejemplo, las cifras de secuestro pasaron de tener 2,000 secuestros por año a tener 40. Realmente hubo una baja desde el punto de vista también de los homicidios, pero realmente hace 3-4 años volvemos a sentir que esto se ha vuelto a acelerar, la inseguridad en las calles, mucho en relación con la pobreza que ha generado la pandemia, también por la presión de una migración que de alguna manera también contribuye a esta sensación de inseguridad. Es decir, un cuadro que se está enrareciendo, y lo que nosotros no quisiéramos es que las opciones políticas que tenemos actualmente contribuyan a enrarecer el ambiente de seguridad o de inseguridad, en realidad a hacer aumentar la inseguridad que se siente en estos momentos en el país.
Ingrid, tengo que marcar una pausa. Voy a dejar la pregunta en la mesa. Usted había hecho una declaración textualmente, le voy a decir, se lo dijo a RCN. Aquí, de 3, 2 tenemos que renunciar, y yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia. Agregó, si es Rodolfo, no tengo ningún problema. Si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia, etcétera. La pregunta es esa. ¿Está considerando, al ver el resultado de la gran encuesta, por ejemplo, un 1% en renunciar, podría dar ese paso? Y necesariamente tendría que ser con dos opciones que al parecer tampoco tienen oportunidad. ¿Valdría la pena Hablemos de eso, si le parece, cuando regresemos. Estoy con Ingrid Betancourt, me acompaña desde el Chocó, allá en Colombia, y seguimos hablando con ella. Es candidata presidencial de Verde Oxígeno en Colombia. Ya vengo. De vuelta con la candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, desde el Chocó, en Colombia. Y le preguntaba, de acuerdo a una declaración que hacía previamente a Noticias RCN, donde dice aquí, tres, dos, tenemos que renunciar, y yo estaría dispuesta a hacerlo. Ingrid, ¿es algo que considera mayormente que lo que declaraba en ese momento ha pensado y que tal vez sea lo mejor?
A ver, la lógica de esta reflexión es cómo logramos pasar a segunda vuelta con una opción de centro que nos saque de esta dicotomía entre tener que votar o por miedo a Petro o por odio por lo que representa Fico Gutiérrez. Esto obviamente depende de que nos unamos las fuerzas del centro. Las encuestas que nosotros estamos mirando en este momento dan a un candidato que es Rodolfo Hernández, cercano al 18%, Sergio Fajardo alrededor del 3-4%, y en el caso mío yo estaría en el 2%. Si nosotros sumáramos esos resultados, pues podríamos tener una mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta que el candidato de derecha. Y si eso fuera así, obviamente el panorama político cambiaría completamente. Entonces, esa posibilidad de retirar nuestra candidatura para que haya una opción de centro que tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta está todavía sobre la mesa. ¿De qué depende esto? Pues depende primero de que los demás integrantes del centro estén dispuestos a hacer ese sacrificio. Nosotros tuvimos una asamblea del partido, una asamblea extraordinaria del Verde Oxígeno, del Partido Verde Oxígeno, en el cual se debatieron estos temas y se llegó a la conclusión de que seguiríamos hasta el final, a menos de que cambiaran las condiciones y de que se presentara la posibilidad de esta unión de centro. Para mí, esa sería la mejor opción. Obviamente es una opción que tengo que entrar a poner la consideración del plenum del partido nuestro, pero sí me parece que en las condiciones de las encuestas últimas que hemos tenido la posibilidad de revisar, la eventualidad de una unión de centro pasando a segunda vuelta es una fuerte probabilidad, y esto debería incentivar a una gran generosidad por parte de todos los actores de centro para apoyar esa opción.
Que tendría que ser pronto que se tomara esta decisión, porque se está ya a 17 del mes, no falta tanto. Pero aún así, entiendo su razonamiento y me parece muy lógico. Creo que lo mismo tendría que pensar Sergio Fajardo, por ejemplo, porque sí, Rodolfo Hernández es el que estaría dando una mejor posibilidad, pero aún así, pensamos en un Rodolfo Hernández alrededor de un 15%, un Sergio Fajardo con alrededor de un 5, usted con un 1. Estamos hablando de un 21 contra un 40 en el caso de Petro, contra un 29 en el caso de Fico. ¿Cómo lograr consolidar más votos si aún sumados los tres resultados no están alcanzando?
Pues creo que tenemos informaciones diferentes. Lo que sí es una certeza, aparte, digamos, de esas variaciones de porcentajes, es que Petro está consolidado en un 35%, 38%. Fico Gutiérrez ha estado bajando. Rodolfo Hernández ha estado subiendo y Sergio ha estado bajando. Entonces, de ahí que se dé la posibilidad de una unión en torno al candidato del centro que está punteando, que sería Rodolfo Hernández.
Sí. Pues vamos a estar pendiente. Por lo que escucho, Me imagino que a lo mejor entre esta y la próxima semana podría haber un anuncio importante. Ya Ingrid Betancourt habla de matemática, la matemática no miente. Y por supuesto, Ingrid, como siempre, desearle lo mejor, agradecerle que siempre atiende mis invitaciones y la veo pronto por Colombia seguramente. Muchas gracias.
Claro que sí, siempre bienvenidos, los queremos mucho, a todos un gran abrazo. Recen por Colombia, por favor, que podamos salir de esta callejón sin salida, porque no queremos ni lo uno ni lo otro, queremos una nueva Colombia.
Paz para Colombia siempre, con cualquier decisión que se tome. Hago una pausa, regreso, era Ingrid Betancourt quien me acompañó, candidata presidencial de Colombia por el Partido Verde Auxilio. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias.